Pero antes quiero preguntarle por esa reunión que se celebró la pasada semana de los alcaldes de la isla de Tenerife con el presidente del Cabildo Insular. Si usted, como representante de una de las ciudades más importantes de la isla, obtuvo buena sintonía, qué resultados anotó, qué conclusiones sacó de esa importante reunión, repito, alcaldes, presidente del Cabildo, en la que también estuvo presente el vicepresidente Enrique Arriaga.
Pues muy positiva, ¿no? Bueno, lo que se necesita y se pide, y deseamos seguramente todos los que estamos en la gestión de lo público, que las instituciones, que los responsables de las instituciones se encuentren y busquen foros de comunicación. Se anunció una serie de medidas, se anunció que se recogían pues propuestas e iniciativas de los grupos de la oposición también, en el caso del Cabildo, y que se había escuchado a la FECAM, pues por lo tanto, y a la asociación, bueno, a la isla de Tenerife, los alcaldes de Tenerife, y que se iba a llevar a pleno, ¿no? Bueno, ahora esperando pues ver la letra pequeña de esas medidas, que como decía el presidente, son para 4 meses, pensando que el escenario seguramente en 4 meses será totalmente distinto, ¿no? Todo eso va a ayudar, y es lo que estamos reclamando los alcaldes de la isla, ¿no? Que haya un marco en el que esté definido por la actuación del Cabildo, del Gobierno de Canarias, ese pacto que también ha sometido al debate. Hoy, pues seguramente en la Asamblea Insular de la FECAM que tendremos por videoconferencia, seguramente se analizará pues ese documento. Tenemos un plazo para hacer aportaciones, alegaciones, y falta pues el marco que establezca el Estado también, y la definición en cuanto a, bueno, lo que estamos esperando, el caso ICO, estamos haciendo la liquidación, la modificación, pero necesitamos estos pactos, estos marcos, estas definiciones por parte de las organizaciones supramunicipales e instituciones, y nos falta pues la respuesta del Estado en cuanto a la utilización sin cortapisas, sin limitaciones, del superávit, ¿no?, del dinero que tenemos en los bancos.
Hemos informado aquí en Gente Radio de ese ambicioso plan que ha presentado Coalición Canaria. Ayer hablábamos con la consejera nacionalista Diana Mora, ese ambicioso plan de casi 1.000 millones de euros para reconstruir, yo creo que cabe esa palabra, reconstruir la economía de la isla de Tenerife. Yo creo que he leído ese trabajo del grupo nacionalista, un trabajo muy interesante, en mi opinión, un trabajo muy interesante que no debería caer en saco roto por parte del Ejecutivo que preside Pedro Martín.
Pues sí, bueno, se espera que haya encuentro. Hay que aprovechar que Coalición Canaria ha sido el partido de gobierno en la isla durante muchos años. Tiene experiencia, tiene gente formada y gente que, bueno, tras la moción de censura no se le ha impuesto estar en la oposición y que seguramente, y bueno, seguramente no, están dando lo mejor de sí en aras a ayudar a que el gobierno de la isla en un momento complicado pues sea lo más efectivo posible y que se ayude en definitiva a la isla de Tenerife, ¿no? Para eso nos presentamos las elecciones, luego ya donde nos toca, donde nos ponen los vecinos inicialmente, o donde nos sitúan, pues hasta mociones de censura, que siendo legales a veces no se entienden mucho, pues, bueno, es la situación. Entonces, agradecer el esfuerzo que se ha hecho por parte de la organización, ¿no?, para aportar toda esa experiencia y conocimiento que tiene el equipo de Carlos Alonso, ¿verdad?
Ayer en sesión plenaria el Ayuntamiento de la Villa de la Orotava, la Villa Monumental de la Orotava, tomó la decisión por unanimidad con los grupos de la oposición también presentes, obviamente, de suspender las tradicionales fiestas del Corpus Christi de la Orotava y sus santos patronos, pero es que además se aprobó la suspensión de todos los eventos culturales, lúdicos y deportivos o todos aquellos que supongan cualquier tipo de aglomeración, incluidas las ferias, hasta el próximo mes de octubre. Obviamente, entramos en periodo de muchas fiestas, ¿no? Ico de los Vinos, como ya hemos dicho, va a la par, casi a la par que Los Realejos. Es un municipio con muchas fiestas, pero sobre todo con muchas tradiciones vivas. El municipio de Canarias que mantiene más tradiciones vivas. ¿Sorprende al alcalde de la Orotava esta decisión no de suspender las fiestas del Corpus, porque obviamente pillan en junio, pero la de suspender todos los eventos culturales, lúdicos, deportivos o todos aquellos que supongan cualquier tipo de aglomeración, incluidas las ferias, hasta el próximo mes de octubre? ¿Podrá tomar el ayuntamiento que usted preside decisiones más o menos similares?
Bueno, yo entiendo que tendrán sus razones para haberlo hecho, lo han analizado. Yo creo que que todavía hay tiempo para definir cuál es el horizonte en cuanto a y hasta dónde deben llevar esas limitaciones o suspensiones. Yo creo que hay que esperar, en mi opinión, a que veamos primero hoy, que parece que va a salir, y yo me alegro que salga la declaración del estado de alarma, porque estoy convencido de que no hay otra herramienta posible en la actualidad, y que es necesario, además, en mi opinión, yo que vivo la realidad y veo lo que puede estar pasando y cómo podemos estar evolucionando y que podemos tirar las campanas al vuelo, yo creo que es necesario establecer, estamos metidos en una emergencia sanitaria a día de hoy. La situación no es fácil y no va a ser fácil durante un tiempo. Bueno, yo creo que es demasiado pronto para saber hasta dónde, en mi opinión, ¿eh? Yo soy más de la opinión de tomar decisiones cuando tengamos el campo más acotado. Con la previsión necesaria, no estoy diciendo dejar de tomar decisiones, pero creo que hay que ver cómo evolucionan las cosas, porque es verdad, y no hay que olvidar que hay un posible escenario de vuelta atrás en el caso de que no hagamos las cosas bien. Por lo tanto, primero estamos en este momento. Es verdad que miramos y tenemos una visión puesta en el medio largo plazo, pero bueno, yo me gustaría ser más optimista y por lo tanto no contemplo un escenario de suspensión allá. Seguramente serán con limitaciones las cosas, pero bueno, ya veremos, ¿no? Estamos pendientes de tomar esas decisiones.
Hablando de esa realidad, por ejemplo, Coalición Canaria ya ha dado el sí al gobierno presidido por Pedro Sánchez a última hora. Ya cuenta Pedro Sánchez con el apoyo, con el voto afirmativo de Coalición Canaria. A mí me han sorprendido unas declaraciones hoy en el periódico El Día de don Antonio Olivera, el director del Servicio Canario de Salud, que asegura categóricamente que el coronavirus ya no está en las calles del archipiélago. Yo no sé esa certeza de dónde le nace al director del Servicio Canario de Salud, pero lo cierto es que se va a prorrogar el estado de alarma. ¿Le parece un poco aventurado el afirmar tan categóricamente que en las calles del archipiélago, por lo tanto en las calles de Icó de los Vinos, ya no está el coronavirus rondando por esas calles? No lo dice una persona cualquiera, lo dice el director del Servicio Canario de Salud del Gobierno de Canarias.
Sí, bueno, tiene la condición de director, pero a lo mejor no tiene la autoridad científica como para decirlo, ¿no?
Claro,
yo lo que sí sé es que estoy a pie de calle, o bien, bueno, menos que porque estoy en el despacho prácticamente, yendo y viniendo a casa, alguna obra que pueda haber, pero no estoy pateando las calles ahora mismo, pero sí veo lo que me llega y lo que me transmiten. Bueno, la situación es la que es y los casos se van dando y por eso se están haciendo los test. Yo todos los lunes me reúno con el director del centro de salud y tengo cercana la opinión de lo que está pasando y me cuenta lo que está pasando. Entonces, para nada cuadra con lo que me está diciendo que se ha atrevido a decir el director del Servicio Canario. Pero bueno, es invitar a lanzar las campanas al vuelo cuando realmente está en una situación todavía complicada.
Muy complicada.
Sí, yo y que todos los que somos actores políticos, actores en el sentido de representantes públicos, tenemos que tener primero la responsabilidad y transmitir los mensajes que corresponden en todo momento. A mí me parece un atrevimiento. Hombre, yo físicamente no lo he visto, no sé quién es ese señor el virus, ¿no? Pero sabemos que está, la situación está y que hay una posibilidad de contagio y que puede haber
rebrote.
O sea, yo no sé si es que este hombre acaba de aterrizar ahora, estaba de vacaciones, viene de otro sitio, la verdad que no lo sé.
Ciertamente, yo creo que está generando polémica esta afirmación por parte del director general de salud del Gobierno de Canarias. Bueno, vayamos a la realidad Icó de los Vinos. Obviamente todos los alcaldes del norte de Tenerife ya han dado cumplida cuenta aquí en la Radio Líder del Norte de Tenerife de la situación generada por esta pandemia, que además está generando una situación de verdadera hecatombe económica. Me refiero, alcalde, a los datos del paro, etcétera, etcétera, que son terribles. Bueno, el día a día en Icó de los Vinos en cuanto a la gestión, porque la gestión no debe parar, la gestión del mantenimiento de servicios básicos en Icó de los Vinos. ¿Cuál es el día a día en la ciudad del Dragó?
Bueno, el de empujar para que las cosas caminen, el de empujar y discutir técnicamente para que las obras no se paren y que puedan salir, bueno, es verdad que se va abriendo quizás la interpretación, las medidas que va adoptando, pues parece que va a ser que impere el sentido común respecto a que la contratación pública tiene que seguir, porque la contratación pública, en el caso de España, es el 20% del Producto Interior Bruto, y la economía tiene que moverse y se puede teletrabajar, y bueno, que el mandato que teníamos con el primer decreto de una administración ordinaria, por lo tanto, la obligación, la encomienda que tenemos en el primer momento, el estado de alarma, es cuidarnos, pero los responsables públicos, los servidores públicos, y ahí meto a los políticos, a los funcionarios, se trata de buscar salidas, hacer la planificación y hacer que las cosas caminen para que las cosas no se paren. Por lo tanto, nuestra actitud ha sido pues de sacar adelante. Que el plan especial del casco, un proceso de participación que queríamos hacer, no lo podemos hacer físicamente, presencialmente, pues venga, nos metemos en un canal YouTube y tenemos varias sesiones todos los lunes, ya vamos por tres, nos queda una cuarta y posiblemente hagamos alguna más y luego unas presenciales con las limitaciones. Pues bueno, eso, en eso estamos. Que llega y nos dice la Dirección General de Infraestructura Turística que, bueno, que ya debemos contestar porque nos habíamos comprometido en febrero, pero que es verdad que el estado de alarma ha supuesto la suspensión de esa respuesta que pudiera dar el ayuntamiento y de las gestiones que ellos se comprometieron ya lo han dado y tal, y nos dicen que comuniquemos el posicionamiento de ICO con el tema de la playa de San Marcos, pues convocamos el consejo y lo llevamos a pleno como hemos hecho ayer, pues para decirles lo que queremos hacer. Respecto al tema de la playa de San Marcos tras el proceso de participación, porque en febrero le dijimos que la propuesta técnica el grupo de gobierno ya había planteado cambiarla, eliminar las escolleras y convertir el talud antirreflexión en la zona del refugio pesquero en el sostén de la vía, por lo tanto escondidas, desaparecen las escolleras, ¿no? Y que sí que queremos entrar a un proceso de participación ciudadana para ver si el encargo que le hemos realizado de una escollera mimetizada en el lado de Poniente, porque ellos siguen entendiendo, bueno, vamos a hacer un esfuerzo, vamos a esconderla, vamos a mimetizarla, vamos a ver si es aceptable, y para eso nos vamos a entrar en junio en un proceso de participación ciudadana con los vecinos para ver si queremos eso o no, pero el resto lo podemos ir ejecutando, podemos adecentar o darle continuidad al diseño en la actuación estética que se está realizando entre la rotonda y la iglesia, que esperemos que termine ahora en el mes de mayo, darle continuidad a todas las avenidas en ese patrón, mejorar los locales, poner la arena natural. Bueno, ya estamos diciéndole, ayer tomamos la decisión en el pleno y lo mandaremos para, espero que entre hoy y mañana, a la Dirección General para que sepa cuál es el pronunciamiento de ICO, ¿no? Para que las cosas sigan caminando, ¿no? El plan general ya ha entrado aquí, lo hemos mandado a las tres instituciones a las que tiene que mandarse antes de hacer la aprobación definitiva, pues claro que tenemos que, pues bueno, ganar ese tiempo, entre comillas, ¿no? Para tener cuanto antes la aprobación definitiva. Ojalá tengamos, los técnicos municipales hagan el informe y podamos decir al inicio del curso político que el plan, la aprobación definitiva del plan general ya se ha realizado, ojalá sea así. Bueno, hay que caminar, hay que empujar, para que bueno, la vida sigue, ¿no? Tenemos que convivir con un nuevo escenario, adoptar una serie de medidas, y de eso se trata, ¿no?
Hablando de los presupuestos municipales, el diputado del común, lo que en otras regiones puede denominarse el defensor del pueblo, aquí en Canarias el diputado del común, el exalcalde de Güímar, el socialista Rafael Llanes, ha asegurado que los presupuestos municipales deben adaptarse a la nueva situación de emergencia social. Esto implica que yo haga la siguiente pregunta: los presupuestos que se han aprobado o que están a punto de aprobarse o quedaron en vías de aprobación, obviamente, ¿tienen alguna validez ahora mismo o deben sufrir una transformación total y absoluta y amoldarse a esta nueva situación de emergencia social y, por lo tanto, redactarse, si usted quiere, de nuevo estos presupuestos municipales?
Nosotros estamos con la modificación presupuestaria, ¿no? De los presupuestos prorrogados. Nos hemos colocado que en los presupuestos que hay que redactar son los del 2021 ya, para que en octubre y noviembre estén hechos, y tiene una tradición negativa en el sentido de que los presupuestos... Bueno, nosotros conseguimos, cuando yo estuve de alcalde, que en el año natural se aprobaran a principios de año los presupuestos, uno en febrero, otro en marzo, el 2016 me parece que en febrero y el otro 17 en marzo. Más o menos digamos que está bien, pero el objetivo tiene que ser que en octubre, noviembre, diciembre máximo tengamos la aprobación de los presupuestos del 2021 para que en enero de 2021 el presupuesto que está en vigor sea el de 2021, ¿no? Y no generar, pues, que vayamos a traspié, ¿no? Por lo tanto, yo me había marcado que si en enero no teníamos el presupuesto aprobado, diríamos un presupuesto prorrogado. Es lo que hemos hecho. Ahora, con la declaración de la alarma y como estamos en la liquidación, se está haciendo la liquidación y la modificación, ¿no?, presupuestaria, ¿no? En este escenario ya lo está haciendo el Estado, lo ha hecho o lo ha anunciado. Ha dicho que su escenario va a ser dar por prorrogado los presupuestos, trabajar el presupuesto 2021. El Cabildo, pues, la modificación que va a hacer, pues, la plantea para 4 meses, pensando que luego en 4 meses va a tener que revisar. Estamos en un escenario de incertidumbre que nos obliga a que los pasos que tengamos que ir dando son exactamente estos, ¿no?
Ojalá que a partir de ahora se mantenga un contacto más fluido, una comunicación más estrecha entre alcaldes del norte de Tenerife y Cabildo Insular de Tenerife. Pero la pregunta es, ¿mantiene usted contactos también con compañeros de otras localidades, con alcaldes de otras localidades del norte de Tenerife o de la isla en general?
Nosotros tenemos un chat que se creó cuando el inicio de la declaración de estado de alarma, en la que, bueno, hemos tenido un contacto a través de intercambiar opiniones, sugerencias, inquietudes, ¿no? Y luego hemos tenido la primera reunión en el Cabildo, que se produjo el día viernes primero de la antesala, previo a la declaración de estado de alarma. En el Cabildo, el otro día, el jueves, se produjo esa videoconferencia también, alcaldes y Cabildo. Y, bueno, hemos tenido, pues se han activado las comisiones, yo participo en varias, de la FECAM, y se han activado hace ya unas 2 semanas y se están, pues, produciendo las distintas reuniones. Ahora, dentro de un ratito, tengo una comisión y luego por videoconferencia, y luego esta tarde tenemos la Asamblea Insular de la FECAM, ¿no?
¿Qué espera usted de esa Asamblea de la FECAM que se va a celebrar esta tarde?
Bueno, que analicemos, ¿no?, las cosas, que revisemos, pues, las alegaciones que se han hecho, se van a revisar a los distintos pactos, y que analicemos cosas. Yo estoy inquieto porque he visto, por ejemplo, que los dineros previstos del plan de empleo, sí, para los planes de empleo futuros, pues se ha cogido para pagar los ERTES, ¿no? Claro, entonces, una vez más, que es la idea recurrente que parece que tenía en principio el gobierno de España, ¿no?, del atrevimiento de coger los dineros que tienen los ayuntamientos en los bancos para, sí, sostener las actuaciones futuras, pues resulta que ya se ha ejercido ese atrevimiento en general, ¿no? Se les quita, o se nos quita en definitiva el dinero o las posibilidades de ayudar. Pues si nos quitan los planes de empleo al ayuntamiento, imagínense, ¿no?, cómo podemos nosotros ayudar a través de esos convenios con la ciudadanía que necesita salir a trabajar o entrar a trabajar, no solo para tener un sueldo digno, sino además para sentirse útil a la sociedad, por supuesto. Entonces, bueno, será un momento en el que yo personalmente me apetece decir eso, que tenemos que ser, discutir, y si la consejera dice una cosa, pues no tiene que ser A, que igual tiene que ser B o C.
Ah, claro, claro. Es lo que yo vengo solicitando desde hace semanas, ¿eh? Que parece que algunos políticos entienden este estado de alarma como la lealtad convertida en vasallaje y en el sí buena, y eso no puede, bajo ningún concepto, ser admitido.
El sistema feudal hace mucho tiempo que se superó, y el sistema castellano, claro, también. Estamos en escenario distinto. Yo creo que sí tenemos que ser leales, lealtad institucional, pero obviamente tenemos que defender los intereses de nuestros vecinos, ¿no? Y no dejarnos, pues, que tengan ese tipo de atrevimiento. Es decir, yo no sé si todavía el problema es que el Estado no se ha pronunciado sobre el tema de los superávit, pues no sé si es porque Podemos, como no tiene una estructura local pegada a tierra en los municipios, pues igual resulta que no quiere que se gestionen esos dineros más que por el Estado, porque así se ponen las medallas. Yo no lo sé.
Efectivamente.
Pero puede estar pasando. ¿Por qué no se decide ya? ¿O por qué no dice y nos quita la inquietud que tenemos todos los alcaldes en saber si vamos a contar con el dinero sí o no?
Están escuchando ustedes al alcalde de Codelos de los Vinos, no lo olviden. La última pregunta, don Francis González. Yo celebro que la normalidad en los ayuntamientos en cuanto a celebración de comisiones y plenos sea absoluta, pero también, ojo, no me estoy refiriendo a ningún partido político en concreto ni Codelos de los Vinos, pero hago esta reflexión y le traslado la reflexión a mi invitado. Que los grupos de la oposición también sean leales ahora más que nunca al grupo de gobierno que está llevando las riendas del municipio de Codelos de los Vinos en este caso. Quiero decir que si la situación económica es muy delicada, que si hay serias dudas de que se pueda tener el dinero necesario para hacer frente a una cuestión social, a una gravedad social que no se ha vivido nunca antes, bueno, las propuestas de la oposición que se eleven al Pleno, que también estén ajustadas lo más posible a la realidad y no caigan en la demagogia y en el populismo. Es una reflexión que yo hago y espero que así se haga por parte de los grupos de oposición, como también espero una acción seria y rigurosa por parte de los gobiernos respectivos.
Pues así es lo que tiene que ser, es decir, le hemos intentado transmitir. Porque se quejaba, no es que ustedes presentan enmienda a lo que le estamos planteando cuando queremos que se gasten el dinero, quiten de la reparación social. Si estamos de acuerdo, pero que no lo podemos decidir ahora, que hay que hacer inversión, si estamos de acuerdo, pero no podemos determinarlo ahora porque igual resulta que aquello que tenía compromiso económico y que viene incluso de atrás compartida, pues hay que cambiarlas porque hay que coger ese dinero y destinarlo hacia la sociedad. Pues claro que vamos a coger partidas que son de fiestas que no se han ejecutado para la acción social, pero tenemos que esperar a la liquidación, hacer la modificación y saber realmente cuál es el escenario de ese pacto, el escenario que nos pueda marcar el pacto con la ciudadanía del Gobierno de Canarias, ese acuerdo del Cabildo y las definiciones que cuando vengan del Estado para ver si podemos utilizar o no el dinero. Y entonces podemos realizar, y si nos dotan de herramientas, instrumentos legales, porque nosotros no podemos decir, pues resulta que ahora quitamos todos los impuestos municipales, todos los que gestionan a través del consorcio del Ayuntamiento. Ojalá pudiéramos hacerlo, pero nos tiene que decir alguien que podemos hacerlo, cambiar la ley, hacerlo, que nos den utilidad. Yo vengo diciendo, si nos dejan utilizar el dinero que tenemos en los bancos, pues ya está, todo solucionado. Dedicamos eso a salir de la crisis, a la acción social y a ayudar al poder local económico, al entramado socioeconómico municipal a salir adelante. Pero claro, qué bonito es quedarse, no, destinen, quiten esto, pero si ya lo sabemos, hombre, pero que ahora le estamos contando y de forma repetida que estamos en una liquidación, tenemos que hacer la modificación y en ese escenario estamos. No, que ya tenía que haber estado la liquidación, sí, pero es la primera vez que un ayuntamiento de ICO va a tener la liquidación pues casi en el mes de mayo, porque la tónica es que viene siendo casi a final de año. Y le recuerdo a los que han estado en el gobierno anterior censurante que el Partido Popular, que se venía insistiendo que nada habíamos hecho, el anterior presidente de la corporación, le tengo que decir que ellos perdieron 2 millones de euros para ICO de los Vinos porque dejaron de hacer la liquidación y ni siquiera la realizaron en el año. Luego las lesiones justas, las mínimas, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, escuchamos, le hemos dicho que sí, hay medidas que pueden ser interesantes, pero medidas que para eso unas son posibles legalmente y otras no. Y cuando, una vez escuchadas, las llevaremos al escenario de pleno necesario, porque la modificación de presupuestaria va a necesitar pues seguramente de una declaración plenaria, ¿no? Y estamos haciendo ese trabajo y ellos lo saben. Lo que pasa es que, bueno, la cuestión es salir en la foto y contar las cosas de una forma distinta para intentar hacer daño al alcalde, a los concejales y demás. Eso es lo que en definitiva se pretende y se trata, ¿no?
Pues ese no es el camino. Ese no es el camino. Si hablamos de lealtad, ese no es el camino. Alcalde de Codelos de los Vinos, Francis González, como siempre, gracias por atender la llamada de Gente Radio. Gracias, sobre todo, por la fidelidad depositada en esta casa. A seguir trabajando por el bien general de la ciudad de Codelos de los Vinos, una de las ciudades más importantes, obviamente, de la isla de Tenerife. Y, sin lugar a dudas, sin Codelos de los Vinos no se puede contar para tirar hacia adelante en el norte de Tenerife. Un abrazo y hasta una próxima oportunidad.
Muchísimas gracias, un saludo y a cuidarse todo el mundo, que nadie se me relaje.
A cuidarnos.